Hace 10 años, el 1 de enero de 1994, cuando el gobierno mexicano y el libre comercio casi veían cumplido su sueño con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el mundo fue sacudido por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La toma de San Cristóbal, la de Margaritas, la de Altamirano y de Ocosingo fue la misma, pero teníamos planeado hasta qué calle y en qué casa, a qué hora, y salió, no sé cómo, pero salió.
Nosotros, pues, hubo una madrugada del 1 de enero de 1994 en la que aparecimos por las condiciones y la situación que vivimos aquí en estas montañas. Nosotros nos alzamos en armas no porque tengamos un puesto, tengamos una oficina o tengamos algún otro lugar importante, sino que nosotros nos alzamos en armas porque nosotros nos moríamos en el olvido, para que se escuchen nuestras demandas y para que vieran que en este rincón de esta patria, México, vivían indígenas que estaban abandonadas durante muchos años.
En San Cristóbal había completa calma, nada se sospechaba.
Pues yo estaba viviendo en México y mis hijos se vinieron de vacaciones a San Cristóbal porque querían ir a la Selva Lacandona. Al día siguiente fueron a desayunar con un señor de aquí de San Cristóbal y este señor les dijo que la situación en Chiapas era muy grave y que la única solución era que hubiera una revolución. Y ellos se rieron y dijeron, no, pues ¿cómo cree usted? Aquí eso es imposible. Y salieron de Insurgentes y venían hacia Cristóbal Colón. Encontraron que habían unas personas paradas en ambos lados con armas y con pasamontañas. Y entonces uno de mis hijos dijo, ¿Qué pasa? Se bajaron a hablar con los amigos y cuando se bajaron, les dijeron los hombres, váyanse, pero así, incluso volteando las armas. Y aquellos tuvieron terror porque dijeron, ¿qué es esto? Eran muchísimos y estaban vestidos con uniformes militares, ¿no? Eran realmente los zapatistas.
Paso por el parque, entonces cuando salen los compas zapatistas, ahí salen como 20 apuntándole al carro y dicen, ¡ay, cabrón! Entonces me bajé. Le digo, cabrones, ¿dónde andaban? Los hemos estado buscando por a lo largo de un año y pues no asomaron, pues.
Para otros fue el renacer de la esperanza.
Cuando nosotros vimos lo que pasó con el EZ, nos dio muchísimo gusto saber que no solo nosotros éramos los que queríamos lograr algo de nuestro pueblo, o nosotros más bien peleábamos solo por nuestro pueblo, y ellos vimos que su propósito de ellos era a nivel nacional.
Ese día que nosotros supimos, en la madrugada vimos las personas, pero no se nos imaginó que era ya un levantamiento. Ya más tarde escuchamos por radio de que había enfrentamientos aquí en San Cristóbal. Así que un terror, que un miedo, que no, porque sabemos que nosotros como gente también pobres o de lucha, ellos no estarían en contra de nosotros, sino que estaban en contra del gobierno. Entonces, así digamos que miedo no.
Entre la confusión y la curiosidad, otras personas se acercaron para preguntar de qué se trataba.
Algo que no esperaban es de que empezaba a llegar la gente. ¿Sí? A llegar la gente y a estar ahí, y a preguntar y a ver. Nos miraban, se querían enterar. Pero como dice él, con esa seguridad de esa gente que estaba ahí, que sabían que las cosas no eran contra ellos. ¿Sí? Que no les iban a hacer nada. Fueron así como ganando confianza, fueron arrimando, y eso fue algo muy, muy interesante que se va a dar durante todo el día.
En otras partes del mundo, las palabras zapatistas también llegaron al corazón de la gente.
Es que las palabras que salieron del EZ el 1 de enero del 94 se nos metieron mucho en el corazón, en la mente. Tal vez eran las palabras que nos hubiera gustado oír antes y que nadie logró con todos estos años de lucha o también de cansancio de las luchas que pasaron. La curiosidad que sentimos, no solo yo, sino mucha otra gente después del 1 de enero del 94, nos llevó a juntarnos de nuevo, a creer en una forma de ser diferentes. Y desde Chiapas, desde los zapatistas, descubrimos que hay una otra forma a donde ver. Las palabras son armas. Estos hombres y mujeres, con el rostro cubierto, le dijeron a muchas luchas apagadas alrededor del mundo que no están solos.
Pues yo no sabía qué era el movimiento, pero dije, no, yo me voy a ver qué es. Porque pues muchos decían que no, que era una guerra, que no, que el gobierno. Dijimos, no, vamos para estar en el lugar de los hechos. Nos venimos a San Cristóbal, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos y nos dijeron a qué y por qué habían llegado. Pues al menos yo me dio muchísima alegría. Sentía una gran fiesta en mi corazón. Yo pensé que solo yo tenía yo esa armonía de querer como participar en mi pueblo o cómo ayudar a los demás. Siempre pensaba y decía, pero no sé por qué, si por miedo, nunca hemos hecho una organización grande, o porque a veces empezamos con una organización y algunos se vuelven ambiciosos, lo sabe el gobierno y los compra con dinero y se van rápido, no sé qué sucede. Lo que hicieron fue por la misma necesidad, por la misma situación en la que viven, por la misma pobreza, que el gobierno solo ve donde está en su camino y lo de atrás no se da cuenta, y que esa necesidad de la gente los hizo levantarse, y qué bueno, para que sepan que Chiapas no está dormido, está despierto.
Otros, allá en las alturas del poder, tuvieron que tragarse sus palabras.
Patrocinio se va de secretario de gobierno y una de las primeras cosas que niega o que es pública son declaraciones de él diciendo que no hay guerrilla en Chiapas. Y en el 94 una de las pintas en el Palacio Municipal decía no, que no hay guerrilla.
En estas tierras hay una guerra, viento por viento se lucha.
Pero luego, en todo ese tiempo, como estaba el proceso de negociación entre el gobierno y el gobierno de los Estados Unidos, Canadá, para la firma del Tratado de Libre Comercio, que es creo que en el mes de noviembre, 19 de noviembre, que se da la firma del TLC, el gobierno de México empieza a decir que no hay guerrillas, no hay guerrillas, no hay guerrillas. El secretario de la Defensa Nacional dijo que no había guerrillas. El general Gastón Menchaca Arias, que era el comandante de la séptima región militar, dice en Chiapas no hay guerrilla. Cuando nosotros vemos pasar, por lo menos a mí me tocó ver salir todo el ejército de la selva, tienen más de 50 carros artillados que salen de la selva y dicen no hay guerrilla, no hay guerrilla, no hay guerrilla. Por supuesto que Salinas de Gortari, a Patrocinio lo cambian en ese tiempo, él era gobernador, lo cambian a la Secretaría de Gobernación, porque él tenía toda la información de lo que estaba pasando. El gobierno sabía lo que pasaba en las comunidades. Entonces lo cambian porque sí esperan un trancazo, lo que no esperan cuándo. Y sí esperan que va a haber algo, algún movimiento, pero no saben cuándo, ni saben de qué magnitud, ni saben de dónde, ni saben cuándo, ni saben cómo. Y fue público, en la prensa salía todo, ¿no? 12 de noviembre, 20 de noviembre, 12 de octubre, y nadie se esperaba el 1 de enero. Por eso cuando se da el levantamiento el 1 de enero, a todo el mundo agarra de sorpresa, porque coincide que el 1 de enero del 94 entraba en funciones el Tratado de Libre Comercio. Por eso cuando se da el levantamiento, las pintas en San Cristóbal es no que no hay guerrilla, no que no existíamos, no que no estábamos, ¿verdad? Estos somos y aquí estamos.
En estas tierras hay una guerra. viento por viento se luchó.
Ante la aparición de esta nueva guerrilla, la represión del gobierno fue brutal. El ejército responde bombardeando y masacrando.
Y al día 5 por la tarde llegó el ejército federal. Fue un día de extraordinario silencio, de un ambiente así como de bastante miedo. El ejército empezó a repartir despensa en la población y a la hora de que iban las familias a recibir su despensa, muchos de los hombres eran cogidos por los militares, torturados y llevados a Cerro Hueco.
He entrado a comunidades cuando estaba todavía reciente el levantamiento. Entrábamos a comunidades donde los soldados llegaban, tiraban las cosas a los campesinos en sus casas, golpeaban a las mujeres.
Entonces, la sociedad civil se organiza para hacer frente a la represión.
Toda esa primera semana, te digo, fue caótica. Se hace compas como una estrategia de defensa, de tratar de ir a las comunidades, de romper el cerco militar que toma San Cristóbal. Rodean de tanquetas todo el periférico. Formamos las caravanas, empezamos a llevar ayuda pues a donde trabajábamos o que teníamos contactos las organizaciones. Pero entonces sale el comunicado del ejército zapatista pidiendo a la sociedad civil que organizara un cinturón. Fuimos a hablar con don Samuel y nos remitió de nuevo a compas para organizar el cinturón. Viene la gente de México, casi la mayoría de una organización que se llama Convergencia de Organizaciones Civiles. Parte de los dirigentes de estas organizaciones después son la CONAI, pero forman un primer espacio con compas que se llamó ESPAS, Espacio por la Paz, para hacer este cinturón, así se llamó.
Y en ese camino, la sociedad civil se encuentra a sí misma, se reconoce.
Nos dio muchísimo gusto ver el asunto de la sociedad civil que sí estaba participando. ¿Y esta sociedad civil quién era? Era el ama de casa, era el bolero, era el maestro, era la gente del mercado. Y nosotros dijimos que había que construir una identidad de este movimiento. Y lo que hicimos fue pedir como condición que todo mundo participara con camisa blanca, pantalón blanco, todo lo que pudiera blanco. Entonces había gente del mercado que llegaba a entregarte ramos de flores de color blanco para que la gente marchara así. Y fue lo primero que hicimos, marchar hacia las comunidades del sur. La intención era romper el cerco militar. Logró romper el cerco militar, entramos a las comunidades, encontramos a gente regada en el monte, gente que había bajado ya a Don Bosco, había gente que hasta andaba escondida, encontramos caballos muertos, encontramos a perros muertos, encontramos a algunos carros que la gente del EZLN se había llevado al retirarse de San Cristóbal, se llevaron algunos carros de las agencias, por supuesto. Y estaban tirados allá atrás en el cerro, ¿no? Entonces todo eso encontramos. Pero yo creo que también encontramos a la gente, pero nos encontramos nosotros. Creo que eso fue muy importante. Esa fue la primera manifestación. Y de ahí cada domingo hacíamos manifestaciones, ¿no? Y todo el mundo participaba y fue bien interesante. Y cuando se da lo del diálogo, ¿verdad? Cuando se da la situación del diálogo, se decreta el cese al fuego cuando sea el 12 de enero. Y el de este 12 de enero es cuando Salinas de Gortari dice, pues vamos a detener el fuego. El EZLN lo acepta y dice, pues órale, detenemos el fuego. Y entonces lo que dice la sociedad civil es, bueno, los indígenas tienen razón de haberse levantado en armas. ¿Cuántos años de historia hay que hay una deuda pendiente con ellos? ¿Hasta cuándo se les va a escuchar? Son los indígenas tienen razón.